respuesta. Y agregó que más allá de las distintas miradas que puedan tener de lo que han sido estos meses de instalación, es importante que el presidente defina los aspectos con los que se tienen que cuadrar los partidos que están tras su gobierno.
Aquí lo importante es que el presidente Kast, él diseñó un gabinete que es principalmente independiente, y también es el presidente Kast el que elige quiénes están en el segundo piso, quiénes son sus personas, sus asesores de mayor confianza. Cada presidente que podemos ir viendo tiene su sello, tiene sus características.
Hay otras tiendas que también respaldan al gobierno que han asegurado que es claro y es evidente que han existido problemáticas, sin embargo destacan que el Ejecutivo ha logrado, pese a estas problemáticas, poner temas sobre la mesa, instalar debates que eran sumamente necesarios y a los cuales no han rehuido pese a la caída, por ejemplo, en la aprobación. El senador de Bópoli, presidente de esta colectividad, Luciano Cruzcoque, desdramatizó los errores, mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró que el gobierno haya llegado con una agenda legislativa contundente.
Los problemas de instalación son relativamente normales, yo los desdramatizo. Acá lo importante es que el país tiene que tener conducción.
En todas las instalaciones hay problemas, ningún gobierno se salva de eso, pero este gobierno en la instalación ha tenido algunos éxitos que no muchos pueden exhibir. Por ejemplo, no ha habido sequía legislativa.
En paralelo y de cara a lo que es la preparación de la cuenta pública del primer mensaje presidencial que va a encabezar el presidente José Antonio Kast, ayer se encabezó una nueva edición del Consejo de Gabinete. El presidente hizo un llamado, de hecho, a todos los presentes a poder preparar la cuenta pública. En la instancia, además de aclarar sus dichos sobre investigaciones científicas, el mandatario sostuvo que pese a los traspiés que han tenido, su gobierno va por muy buen camino y recalcó que la ciudadanía percibe que se están haciendo cosas concretas.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión. Y invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el desafío 90.
El balance positivo también lo hizo la portavoz de Palacio, la ministra vocera Mara Cedini, quien dijo que no solamente se ha avanzado en ordenar la casa, sino también en recuperar las sendas del crecimiento. Y destacó entre los avances, por ejemplo, la aprobación de 9 proyectos de inversión en el Comité de Ministros, también de 7.000 detenciones en operativos masivos de la PDI y carabineros coordinados por el Ministerio de Seguridad. Habló de las 293 expulsiones que se han materializado desde el 11 de marzo, lo que representa un aumento de un 47% respecto del periodo del mandato anterior. Habló del proyecto Escudo Fronterizo, el plan Escudo Fronterizo con el cierre de fronteras y la construcción de la zanja, entre otros aspectos. Y puso sobre la mesa uno de los temas que ha sido cuestionado en los últimos días, que es el plan Desafío 90, la ejecución de este plan del cual tanto se habló en la campaña, un documento que concentraba, de hecho, las medidas prioritarias para los primeros 90 días. Consultada por el cumplimiento respecto a este plan y por la posibilidad de que incluso sea conocido, se dé a conocer, siendo que es algo que no ha ocurrido, la vocera aseguró que los avances serán abordados por el presidente en la cuenta pública.
Va a ser el mismo presidente quien la cuenta pública dará a conocer esos avances y también los desafíos que tenemos hacia adelante. Parte de la reunión de hoy buscaba enfocarse en que los ministros le fuéramos dando los avances correspondientes al presidente en base precisamente a esta agenda de los primeros 90 días.
Yo les comentaba que el presidente José Antonio Kast ayer estuvo en Palacio Cerro Castillo y pese a que hoy tiene actividades en la región metropolitana, esta noche volverá al Palacio Presidencial, en la región de Valparaíso, para encabezar un cónclave oficialista. Ayer se reunió solo con los representantes del Partido Republicano. Bueno, hoy va a recibir a todos los representantes del Senado y las directivas de los partidos oficialistas para poder reunirse pensando en lo que será, como yo les decía, la cuenta pública. También van a estar presentes los ministros del Comité Político para abordar no solamente el avance legislativo en la Cámara Alta, sino también cómo se construye el relato pensando de aquí en lo que viene. El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, sostuvo que la expectativa es que el cónclave permita dar mayor unidad al sector y también definir las prioridades legislativas.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast y quieren que el proyecto de ley de reconstrucción y las distintas iniciativas sean el eje que movilice al país para poder sacarlo adelante frente a cierta izquierda que no tolera el no gobernar.
Así, entre ajustes internos, reuniones de coordinación, el oficialismo todavía está intentando consolidarse con un gobierno de José Antonio Kast que entra en su tercer mes, transformando un poco este relato de los errores comunicacionales al relato puro de la gestión para poder seguir trabajando en lo que ellos definieron como su gobierno de emergencia. Catito más.
Sí, la pregunta es si se soluciona el problema con el segundo piso o no. O sea, ¿basta este cónclave para que todo vuelva para que todo sea paz? Para que haya conversaciones, para que el senador Esquella y Alejandro Irarrázaval se reencuentren, se den la mano y sean de nuevo amigos, una cosa así, ¿o no?
Yo creo que un cónclave no permite solucionar los problemas de fondo, pero sí permite ordenar un poco la casa. Y así se vio, de hecho, con la ley de reconstrucción. Estaban todos los parlamentarios hablando de distintos temas, que había que sacar la gratuidad, dimes y diretes de Renovación Nacional, incluso habían venido parlamentarios de la UDI a presentar propuestas acá a La Moneda. Ocurrió el primer cónclave, el 14 de abril, si la memoria no me falla, y luego de eso estaban todos bastante alineados con la propuesta del Ejecutivo, por lo menos por unas semanas. Ya sabemos que hubo conversaciones entre el senador Esquella y Alejandro Irarrázaval en las cuales se intentó libar las asperezas y todo sería básicamente en la línea de poder resguardar la imagen del presidente. No sé si el cónclave de hoy permitirá que los errores de fondo o los cuestionamientos que se realizan respecto a las formas y al fondo del Ejecutivo se puedan solucionar hoy en la noche, pero por lo menos permiten dar una señal de unidad o que el presidente se dirija a todos y ejerza el liderazgo y dé un golpe de timón.
Obviamente, muy relacionado, por supuesto, con el próximo hito, ¿no? Que es la cuenta pública, porque esa se realiza en el Congreso, los parlamentarios son dueños de casa, en esa circunstancia, y claro que hay que estar de acuerdo antes de llegar con el discurso, más allá de los insumos que pueda entregar cada parlamentario, en fin, etcétera, estar de acuerdo en lo que se vaya a decir, porque han sido algunos de ellos muy duros con el mismo Ejecutivo. Eso por un lado. Y lo otro es las instrucciones que se están dando a los ministerios precisamente para dar los insumos al trabajo de la cuenta pública, lo que se va a exponer en la cuenta pública. Y ayer hablábamos de que quería que sea un poco diferente a la típica cuenta pública del primer año de instalación, que tuviera comparaciones con cuentas anteriores incluso, entiendo que hay material audiovisual a propósito de eso, y que fuera convocante, no solo de quienes están detrás del proyecto del presidente José Antonio Kast, sino de quienes votaron por él y que en algún momento se puedan sentir arrepentidos en estos dos meses.
Claro, tal cual. De hecho, la idea es no solamente hacer el checklist respecto al desafío 90, que se nos dijo que no iba a ser utilizado con ese nombre para poder hacer la comparativa, sino que iba a hablarse de lo que se ha hecho como tal, pero sabemos que el gobierno está midiendo con los distintos integrantes del gabinete, de hecho, cuál es el aspecto, los aspectos que se han cumplido del proyecto desafío 90 para poder plantearlo en la cuenta pública como tal. Eso por una parte, y por otro está el tema comunicacional. Están buscando realizar un despliegue diferente de promoción de la cuenta pública, es algo que habíamos adelantado la semana pasada y que ya se pudo comenzar a ver con difusión de videos en redes sociales durante la jornada de ayer. El presidente José Antonio Kast difunde un video en el cual incluso se pueden ver cuentas públicas de exmandatarios, Patricio Elwin, entre otros, y en esa línea se habla respecto a lo que es este hito republicano, intentando convocar a la ciudadanía a poder sintonizar el mensaje presidencial. Todos esperan que el gobierno, como se dice en buen chileno, tire toda la carne a la parrilla en esa cuenta pública para poder reconquistar al electorado que está un poco indeciso respecto a lo que ha sido el devenir del Ejecutivo, la performance que ha tenido este gobierno, y por otra parte poder dar una señal de esperanza a la ciudadanía de que pese al alza en los combustibles, pese al proyecto de reconstrucción nacional o a la discusión política, están trabajando, están con muestras en seguridad, han realizado algunos recortes en economía que les permiten también poder paliar el déficit fiscal. Ese es parte del relato que se va a querer mostrar y al que también van a querer alinear al oficialismo hoy en la noche.
Sí, yo vuelvo a insistir, ¿qué pasa en seguridad? O sea, después del cónclave, ¿pasó algo en seguridad? Los parlamentarios están exigiendo el plan de seguridad, saber exactamente, los alcaldes también. ¿Pasó algo con seguridad? En segundo lugar, ¿se afirma el gabinete o no?
Respecto al tema de seguridad, nosotros ayer tuvimos acceso a una minuta donde se habla de las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad. Ayer la ministra de Seguridad daba cuenta de un operativo, el octavo, más de 6.300, casi 7.000 personas, decían algunos que han sido detenidos en los distintos operativos. Se ha presentado, por ejemplo, proyectos del Plan Escudo en Ruta, la Ley Sin Escape, inyección de dinero a las policías, más carabineros en las calles, seguridad en los colegios con el Plan Escuelas Protegidas, la recuperación del territorio. Ellos en esta minuta que nosotros pudimos ver respecto a las medidas implementadas en seguridad, dan cuenta de una agenda importante. Yo no sé si lo que se ve en el papel ha sido reflejado en la realidad, y lo que se defiende es que hay un plan de seguridad, pero que ese plan no se va a dar a conocer porque las tácticas y las estrategias de seguridad no se avisan ni se informan, sino que se implementan y se ejecutan. Eso no sé si convence respecto al relato donde el propio presidente decía que sí iban a haber cambios desde el día número uno. A mi parecer, los cambios en seguridad o las estrategias de seguridad no han tenido la fuerza que se prometió en campaña, y pese a que ayer la ministra Steiner planteaba, de hecho, con el general director de Carabineros y el director general de la PDI, que las tácticas no se tenían que anunciar, sino que se ejecutaban y luego se daban a conocer cuando ya se habían implementado. No sé si ese relato cuadra tanto con las expectativas ciudadanas que existían. Ellos hacen una minuta con un despliegue que efectivamente parece contundente, pero no tiene relación, a mi parecer, con lo que se había prometido como punto número uno o punto inicial. Y respecto al gabinete, no sé si el gabinete está más afirmado, pero sí se disiparon las pedidas o peticiones de cambio de gabinete que se habían realizado durante las primeras semanas de gobierno, sobre todo respecto de la ministra Steiner como tal y también de la ministra Cedini. Esos cuestionamientos, a mi parecer, han bajado un poco, se ha calmado ese ánimo de realizar ajustes rápidos en el gabinete, pero no es porque las ministras como tal se estén afirmando, sino porque las prioridades se han movido hacia otro lado. Reconstrucción nacional, el tema de los recortes con los oficios de Hacienda, se cambia el eje, no es que el gabinete como tal o los ministros que estaban cuestionados hayan afirmado en sus cargos.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Majo, hasta pronto.
El subsecretario de Ciencia, Rafael Araoz, presentó pasadas las 18 horas de ayer su renuncia al cargo en medio de un conflicto interno con la ministra Ximena Lincolao.
La salida se habría producido luego de diferencias de gestión y visión dentro del ministerio, particularmente por la negativa del mismo Araoz a firmar el pasado 30 de abril un plan de despidos de funcionarios solicitado por la cartera y que involucraba alrededor de 40 personas, un 30% de la dotación de ese ministerio.
Sin embargo, fuentes de la cartera expusieron a Bio la radio que desde un inicio hubo diferencias entre ambas autoridades respecto a la forma de trabajar al interior de la entidad.
En este sentido, dijeron que Lincolao, la ministra, es de ir aprendiendo sobre la marcha, mientras que Araoz tiene un perfil más estratégico.
Lo anterior produjo un choque cultural de cómo ordenar los equipos, mencionaron fuentes a Biobío. Esto provocó que la relación entre ambos comenzara a tensionarse con el paso de las semanas.
Por medio de un comunicado de la presidencia, se ratificó que el presidente José Antonio Kast aceptó el lunes la renuncia de Rafael Araoz, subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos su trabajo durante este periodo y le deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos.
Mientras se nombra a alguien en su reemplazo, será subrogado en el cargo por Carolina Rossi, jefa de División de Tecnología Emergente. El ministerio continúa avanzando con fuerza en sus prioridades estratégicas, aseguraron.
Para el diputado de presidente de la Comisión de Ciencia, que es Daniel Marucheri, del Partido Socialista, esta renuncia no es un hecho menor porque refleja, a su juicio, tensiones relevantes dentro del Ministerio de Ciencias.
Rafael Araoz es un profesional de primer nivel. Que se vaya a los 60 días del gobierno por los recortes no es algo menor, pero hay algo más de fondo. Este gobierno desprecia la ciencia, no cree en la academia.
Por su parte, la diputada republicana Macarena Santelices defendió estos movimientos como propios de un proceso de instalación y pidió tener solidaridad con el presidente Kast.
Entonces, cuando hablamos de descoordinación, si en todos los gobiernos se necesitan meses para poder rodar la máquina, por así decirlo. Recién llevamos 60 días, creo que hay que ser un poquito más solidario con el presidente José Antonio Kast.
La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, confirmó por medio de un correo institucional al que tuvo acceso BioBio la radio, que la salida del subsecretario Rafael Arauz se debió a diferencias de gestión y visión dentro del ministerio.
En este sentido, descartó que su salida responde a eventuales desvinculaciones masivas de funcionarios.
La ministra dijo que pese a las diferencias, el trabajo del ministerio continuará con normalidad y bajo los lineamientos del gobierno, asegurando la continuidad de las prioridades institucionales.
A propósito de renuncias, a una semana de haber asumido su cargo, el secretario ejecutivo de la Comisión de Verdad y Niñez, Pablo Natto, renunció a su cargo. A consecuencia de lo anterior, el organismo ratificó a Felipe Telles como subrogante en el puesto.
Esta renuncia se suma a la de otros 4 ex comisionados que dejaron sus cargos. Ellos acusaron decisiones del Ministerio de Justicia que hicieron inviable su funcionamiento.
Lo anterior, tras la desarticulación del equipo profesional, cambios en el modelo territorial y el deterioro de las condiciones para la toma de testimonios.
La ex integrante de esta comisión, Judith Stonsteiner, reclamó y remarcó lo que apuntó junto con sus colegas cuando hizo efectiva su dimisión. Ella dijo que la precariedad se refleja en la reducción de los equipos regionales a una persona máximo, aun cuando existía una propuesta alternativa de la comisión.
El ministerio decidió reducir los equipos en regiones a una persona solamente máximo, a pesar de existir una propuesta de reducción de presupuesto de parte de la comisión. El modelo no da igual, es una comisión de verdad y no se puede esclarecer la verdad sin la voz de las víctimas.
El tema escaló y ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, 4 exconsejeros fueron a entregar su versión de los hechos.
En la instancia expusieron sus motivos para no seguir, además de expresar las preocupaciones que tienen ante el funcionamiento del sistema.
La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, aseguró que se trata de una política de Estado que el gobierno de José Antonio Kast debe continuar y no seguir debilitándose.
No se trata de un capricho, se trata de un enfoque de derechos humanos. Eso es lo que este gobierno no entiende y pone el énfasis en que se gasta demasiado en recursos humanos al punto de dejar sin especialistas en los temas de recabar testimonio.
Frente a las críticas, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, reiteró su compromiso con el trabajo de la comisión y remarcó que se encuentran fortaleciendo el sistema.
Desde el Ministerio de Justicia estamos totalmente comprometidos con el fortalecimiento y la continuidad de la Comisión Verdad y Niñez. La total voluntad de fortalecer y continuar este gran trabajo que la Comisión realiza.
Según fuentes de Biobío, la radio, la renuncia de Pablo Natto se debió a motivos personales que fueron comunicados directamente con el subsecretario o al subsecretario Mira.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilahuén. Tu salud en buenas manos.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia,
te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es VID?
Nada que ver, se escribe BYD, pero se dice BYD, la marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Información precisa y plural. Radiograma. 9:21 a.m.
El presidente José Antonio Kast endureció sus críticas contra el Partido Comunista y acusó a la colectividad de intentar agitar las calles tras el llamado a movilizaciones realizado por la diputada Lorena Pizarro contra la agenda impulsada por el gobierno.
El Tribunal Comunista, Lautaro Carmona, defendió la movilización social como un derecho democrático y acusó al mandatario de actuar de forma, dijo, irresponsable. Francisca Cárez nos cuenta más. Hola, Francisca, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que partió como un llamado de la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, a organizarse, a movilizarse contra la agenda del gobierno, terminó abriendo un flanco importante para el Ejecutivo que, por supuesto, que ya tiene en la mira, que es esta acusación contra el PCA que estaría intentando trasladar hacia la calle una nueva disputa que hoy se está jugando en el Congreso. Porque si hay algo que es conocido en política es la histórica relación del Partido Comunista con los movimientos sociales. No por nada, cuando fueron parte del gobierno anterior, ellos mismos hablaban de tener un pie en la calle y otro en el Palacio de la Moneda. Y justamente esa discusión volvió a instalarse este lunes, luego de que la diputada comunista Lorena Pizarro llamara a la gente a movilizarse para enfrentar la agenda impulsada por el gobierno. Una frase que llegó rápidamente hasta el despacho del presidente José Antonio Kast, quien ocupó sus redes sociales para responderle directamente al Partido Comunista, acusándolo de intentar agitar las calles para frenar los avances del gobierno luego de que dijo de haber sido derrotados ellos en las urnas. Y en La Moneda la señal fue clara: no dejar solo al mandatario en esta ofensiva. El ministro de Vivienda, Puduje, muy fiel a su estilo, resumió la postura del gobierno frente a eventuales manifestaciones con una frase muy breve, pero como les decía, muy fiel a su estilo: el que rompe, paga. Horas más tarde, la ministra vocera Mara Cedini fue más allá y aseguró que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie, emplazando a la colectividad a mirar internamente a sus propios militantes.
Bueno, si es que respetan el Estado de Derecho y no rompen nada, el que rompa paga.
El Partido Comunista lo que está haciendo es pasar por encima la institucionalidad democrática y después creer que puede dar cátedra al respecto.
Un llamado que llegó directamente a la sede del Partido Comunista, donde respondieron apuntando directamente al tono utilizado por el presidente José Antonio Kast. El timonel de esta colectividad, Lautaro Carmona, acusó al mandatario de actuar con irresponsabilidad al referirse en esos términos a un partido político con más de un siglo de historia. Carmona defendió además la movilización social como un derecho democrático legítimo y aseguró que el PC ha estado presente, según dijo, en momentos clave de la historia del país, asociado a la defensa de los trabajadores, los pobladores y distintos movimientos sociales.
Nos parece una ligereza, una irresponsabilidad que el presidente de la República se refiera a un partido político en una mirada de descalificación. Es autoritaria.
Y lejos de bajar el tono, durante esa misma tarde en el Congreso Nacional, la propia propia diputada Lorena Pizarro volvió a responderle a los cuestionamientos del presidente Kast, lo había hecho a través de Twitter también, pero ahora lo hizo en el podio, acusando al gobierno de criminalizar el derecho a la manifestación. Incluso la parlamentaria comunista dijo que manifestarse es parte del juego democrático y afirmó que La Moneda son amantes de la dictadura.
A mí no me extraña lo que dice el presidente. Ellos son los adoradores de la dictadura que criminalizó el derecho a movilización. Si el gobierno cree que llamar a manifestarse, a exigir derechos, es agitar las calles, es que no se entiende lo que es la democracia.
Sin embargo, estas críticas al Partido Comunista no solamente quedaron en el blindaje desde el propio gobierno, sino que desde Chile Vamos, desde el oficialismo también, salieron a respaldar básicamente de manera transversal al emplazamiento de La Moneda y a cuestionar el llamado realizado por Lorena Pizarro. Desde la UDI, la diputada Constanza Uve sostuvo que las mayorías ya se expresaron hace 6 meses con lápiz y un papel, apuntando a que en democracia las diferencias se resuelven con votos y no intentando presionar a las instituciones. Desde Renovación Nacional, el diputado Francisco Rego fue más duro y acusó al Partido Comunista de intentar revivir lo peor del octubrismo, advirtiendo que una minoría, según dijo, no puede estar amenazando a un gobierno elegido democráticamente.
Este tipo de llamados son profundamente irresponsables y reflejan una preocupante incapacidad de algunos sectores para aceptar el resultado democrático.
Estamos frente a un llamado abierto del Partido Comunista para revivir lo peor del octubrismo. Una minoría antidemocrática no puede amenazar a un gobierno democráticamente electo.
Y si veíamos un oficialismo que intenta marcar un discurso bien transversal respecto al orden público, el respeto a las instituciones y la condena a la violencia, la oposición comenzaron a aparecer algunos matices. Por ejemplo, desde el PPD, el diputado Raúl Soto sostuvo que el derecho a manifestarse pertenece a la ciudadanía y no a los partidos políticos. Por eso dijo no compartir llamados desde el mundo político a salir a la calle, pero al mismo tiempo acusó una sobrereacción del presidente Kast, afirmando que no corresponde extrapolar una declaración puntual para instalar que existe acá un llamado a la violencia.
Yo llamo a la responsabilidad de lado y lado. El derecho legítimo a manifestarse es de la ciudadanía, no de los partidos políticos. Y no comparto que existan llamados, pero por el otro lado tampoco compartimos que el presidente Kast se aproveche.
Bien, y lejos de descomprimirse, esta controversia ha seguido escalando. Incluso durante esta mañana, hace tan solo algunos minutos, habló el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y calificó como inaceptables estos dichos de la diputada Pizarro, acusando que detrás de este llamado a movilización existiría un intento por presionar desde la calle decisiones adoptadas democráticamente por el Congreso Nacional. Además, el jefe de gabinete sostuvo que desconocer acuerdos legislativos mediante la presión social significa no aceptar las reglas de la democracia, endureciendo todavía más el tono del gobierno frente al Partido Comunista. Habrá que ver si el día de hoy también sigue respondiendo el presidente de la República, Katy y Tomás.
A propósito de eso, Fran, está obviamente lo que hacen los políticos, ¿no? Es que llevar el agua para sus molinos, en fin, volviendo a discusiones políticas que se tienen hace mucho tiempo. Pero ¿hay algún plan del Ejecutivo para hacer frente a este tipo de manifestaciones? Digamos que cualquiera persona que esté interesada en el devenir del país puede pensar que cuando hay un gobierno particularmente de derecha va a enfrentar manifestaciones, va a enfrentar marchas, va a enfrentar a los gremios del estamento público, en fin, etcétera. Eso estaba claro. ¿Hay un plan de parte del Ejecutivo para hacer frente a ese tipo de manifestaciones más allá del asunto político?
Lo que se conoce es que no, de hecho, lo mismo se hablaba del plan de seguridad, no existe como tal una minuta o algún tipo de lineamiento que nosotros conozcamos respecto al tema. Incluso podríamos decir que respecto a la manifestación social es más una declaración del tipo política más que en el ámbito de la seguridad, ¿cierto? Que ha faltado y que es una crítica que incluso ustedes comentaban un par de minutos antes. Pero sí es un punto clave hablar acá que este gobierno también llegó en base a ese discurso, por lo tanto se esperaría también ver que un poco se utilizara, ¿cierto?, este tipo de hechos para poder materializar algún tipo de avance respecto a lo que tú planteas, Katy, sobre plantear quizás alguna instrucción o avance respecto a cómo movilizarse, porque, por ejemplo, desde la CONFECH ya se plantean ciertas movilizaciones cada día lunes. Eso está pasando, está ocurriendo. En distintas universidades las movilizaciones están existiendo, no solamente los días lunes, son casi todos los días, toda la semana, y se están planteando desde el mundo universitario, cosa que no pasaba en el gobierno anterior. Por lo tanto, esperaríamos que este gobierno sí lo hiciera, cosa que no hemos visto, al menos a nosotros no nos ha llegado ningún tipo de minuta ni ninguna instrucción, y desde el mundo político creo que podría capitalizarse algo del estilo, porque es por lo mismo que llegaron a las urnas, es algo que el estallido social también traumatizó a muchísimos, y por lo mismo también la gente votó por este gobierno.
Muchas gracias.
Buenos días.
Gracias, Fran.
Información precisa y plural. Radiograma.
9:30 a.m.
En el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para abordar temas de agenda internacional, la candidatura de la exmandataria y del rol que cumpliría en caso de ser electa.
Cabe recordar que Chile retiró el apoyo a la expresidenta Bachelet al inicio del mandato del presidente José Antonio Kast, un acto que no la detuvo. Ella está siendo ahora apoyada por México y Brasil en su candidatura.
A través de una publicación en la red social X, el presidente brasileño contó con detalles de lo que fue su encuentro con Bachelet. Abordamos diversos temas de la agenda internacional y el papel que una ONU reformada debe desempeñar en la promoción de la paz y el desarrollo sostenible, así como el fortalecimiento del multilateralismo, dijo Da Silva.
El mandatario brasileño reconoció la vasta experiencia de la ex mandataria chilena en cargos internacionales. Ahí destaca su labor como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su experiencia como jefa de Estado y su profundo conocimiento de Naciones Unidas la convierten en la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, dice Lula en este posteo. Ustedes lo pueden revisar en biobiochile.cl.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Estamos locos.
Locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final.
Tan locos
que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial por las pantallas de Be Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en DirecTVLA.com.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pickup a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pickup Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
Cuando la construcción crece, Chile crece. Este 13 y 14 de mayo, te invitamos a la Semana de la Construcción 2026, donde presentaremos propuestas concretas para poner a Chile en acción y retomar el crecimiento. Conoce más en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años, celebrando el valor de construir.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia, cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en Clínica Bupa Santiago.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago bajó el principal indicador, el IPSA, en un 0,53%. El índice general disminuyó un 0,41%.
Al alza quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones un 0,19%. El Nasdaq un 0,1%.
A esta hora el precio del dólar baja 2 pesos con 15 centavos. Se cotiza en 899 pesos con 85 centavos comprador y 900 pesos con 15 centavos vendedor.
El euro está en 1.053 pesos con 17 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.290 pesos con 47 centavos.
El cobre quedó al alza ayer un 1,7% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.20. La libra no detiene su alza porque a esta hora está en $6.22.
El precio del petróleo Brent sube un 3,10% en Londres. El barril se está cotizando en $107.64.
El día de ayer continuó la participación del ministro de Hacienda Jorge Quirós en su debut en el Chile Day como ministro de Hacienda en esta oportunidad en la ciudad de Toronto, en Canadá.
Su alocución partió recordando el Tratado de Libre Comercio con Canadá que se firmó el año 1997 y que está a punto de cumplir 30 años. Una época en que nuestro país crecía al 7% anual y tenía la tasa más alta del hemisferio occidental.
Es una realidad que dista mucho de lo que pasa actualmente, dijo el ministro, reconociendo que Chile ha ido perdiendo su rumbo en materia de desarrollo, pero prometiendo que bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast, el crecimiento económico será el motor para promover políticas que avancen en los temas urgentes de hoy, dijo: salud, envejecimiento y pobreza.
Estoy aquí para intentar convencerlos de que es posible, dijo el titular de Hacienda.
Soy muy optimista. Tenemos que escalar una montaña muy grande, pero juntos lo haremos. Y los invito a ir a ver a Chile de nuevo, con estos nuevos ojos.
Pero el punto de partida del gobierno no es fácil, sobre todo si se considera que hay proyecciones de ingresos sobreestimados, una tasa de desempleo de 8,9%, que llega al 10% en el caso de las mujeres, el aumento de la deuda pública y el déficit fiscal de 2,8% del Producto Interno Bruto.
Pero eso no representa un obstáculo, dijo Jorge Quirós, quien además relató que cuando su esposa le pregunta por qué aceptó este trabajo, él responde que le debemos a nuestro país este cambio. Y lo único que debemos recordar es no repetir los mismos errores.
Y acompañando al titular, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, también participó de un panel de conversación. Ahí fue consultada acerca de los cambios y las materias que tocan a su cartera en la mega reforma que impulsa el Ejecutivo.
Sobre esto, Toledo habló de la necesidad de reformar el servicio de evaluación ambiental, pero sin relajar las exigencias.
Busquemos esos espacios de ineficiencia que nos permitan llegar con la respuesta lo antes posible. No implica en ningún caso una merma a los estándares ambientales. Nos estamos juntando con mayor frecuencia, se están resolviendo las reclamaciones.
En general, los ministros están articulados en la tarea de posicionar a Chile como un país que vuelva a ser atractivo a los ojos del mundo, sin tantas trabas para desarrollar proyectos de inversión y sobre todo que ofrezca certeza jurídica.
El canciller Francisco Pérez, que se encuentra de visita en Nueva Delhi junto a una delegación de empresarios chilenos, habló de la necesidad de fomentar y fortalecer las relaciones entre ambos países en pro del desarrollo.
Que nos abra las puertas de este mercado, pero que también invita a la India a invertir en Chile. Y es en este país donde la inteligencia artificial va a tener un desarrollo muy significativo. Avanzar en modernizar nuestro acuerdo de libre comercio con India es una prioridad estratégica.
Al término de su intervención en el llamado Chile Day, el ministro Quirós dijo que se necesita una ley integral que sintetice todo lo expuesto. También respondió a las críticas que ha enfrentado por sus dichos impopulares.
A veces me han malinterpretado cuando hablo de decreto, diciendo que este gobierno quiere gobernar por decreto, que va a ser una dictadura. No es así. Los decretos existen en todas partes y son decisiones ejecutivas que el gobierno puede tomar porque existe una ley que lo habilita, señaló el ministro.
Mientras, sigue la discusión en la Cámara del aumento del sueldo mínimo. Ayer la Comisión del Trabajo recibió a la ACUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí amenazaron con movilizaciones. Es que el ministro Quirós se mantiene en lo que ellos llaman una borrachera ideológica.
Hoy está por la mañana, continuarán las audiencias en la comisión, que sesionará nuevamente por la tarde para poder votar el proyecto en general. Nos informa Cristóbal López.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados analizó este lunes la propuesta del Ministerio de Hacienda para aumentar en cerca de 7.500 pesos el sueldo mínimo, con la presencia de la Central Unitaria del Trabajador para exponer su visión ante lo propuesto por el Ejecutivo. Uno de los principales puntos de discordancia es el monto. Lo ingresado en el proyecto dista de los casi 22.000 pesos que había acordado el ministro Quirós con la CUT. Frente a esto, desde la central cuestionaron la posición del gobierno y amenazaron con convocar a movilizaciones. El punto lo hizo el secretario general de la CUT, Eric Campos.
La borrachera ideológica no les permite escuchar a las organizaciones sociales, sindicales, para defender el bienestar de las familias chilenas. Si el gobierno persiste en este camino, lo que va a encontrar es un llamado a la movilización.
Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yomans cuestionó el actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en esta materia, dando a entender que estaría buscando poder negociar el proyecto en su discusión en el Senado.
Tenemos otro monto que son los cerca de 23 mil pesos que se le ofreció a la CUT y que ahora no se plantea en este proyecto de ley, y que el ministro Quirós reconoció que podían volver a esa cifra anterior.
Dentro de la exposición realizada por la CUT en la comisión, se planteó que no existe una relación entre el aumento del sueldo y la creación de empleos, uno de los argumentos presentados por el Ejecutivo para un aumento recatado. Frente a este planteamiento, el diputado de la UDI, Mario Lavarría, cuestionó el por qué no se buscaba un aumento mayor a lo planteado por el gobierno y la CUT.
Entonces podríamos inferir que podríamos aumentarlo así a 800 mil pesos y no pasa nada. ¿Por qué entonces se dan esas cifras de 637 que plantea la CUT, o bien ahora se está dando el IPC, qué sé yo todo? ¿Por qué se manejan ese tipo de cifras que son más bajas?
Hoy la Comisión de Trabajo sesionará dos veces, la primera en la mañana para continuar recibiendo audiencias, mientras que en la tarde se procederá a la votación en general del proyecto para aumentar el sueldo mínimo.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify, y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
De la mañana, 44 minutos.
El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado en plena vía pública esta mañana en la calle Jorge Cáceres de la comuna de La Cisterna.
De acuerdo con el reporte de vecinos, durante esta mañana se escucharon varias balaceras.
en ese lugar.
Esto es Jorge Cáceres con Angamos, de la comuna de La Cisterna. Junto al cuerpo de la mujer de unos 70 años, se encontró evidencia balística percutada correspondiente a munición calibre 22.
Sin embargo, de acuerdo con carabineros, el cuerpo no presenta impactos de balas. Información que está en desarrollo y les vamos a contar más próximamente.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Auditores, nos informan de un accidente en la ruta Travesía en Rancagua, a la altura de Las Torres. Un auto quedó cruzado con su parte delantera dañada y está siendo arrastrado por sus cuatro ocupantes. Esto ocurrió hace solo algunos minutos. Esto es en la ruta Travesía, que es la antigua ruta 5 Sur, la que atraviesa por Rancagua, a la altura de Las Torres, donde un auto quedó cruzado con su parte delantera dañada, según nos informan auditores en estos instantes.
Bio Bio Deportes.
9:45
Rodrigo Rit, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Las controversias no se van de la Universidad de Chile. Apareció una nueva querella en contra de, adivine usted, Michael Clark, expresidente de Azul Azul, y otro ex ejecutivos, obviamente ligados al grupo Sartor. ¿Por qué? Por presuntas irregularidades en la toma de control de la concesionaria Azul. De hecho, esta acción judicial apunta a los delitos de negociación incompatible y administración desleal. Bueno, en esa línea, el candidato a la rectoría, que hoy día se define, de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, estuvo en diálogo con la radio y dijo, derechamente, que la Fiscalía Supraterritorial debe hacerse cargo de esta investigación.
Es un caso muy grande, muy difícil de llevar, y por eso yo le pido, a través de esta radio, se lo pido al fiscal nacional, que la nueva fiscalía, la fiscalía supraterritorial, que puede hacer investigaciones complejas como esta, que puede hacer investigaciones en todo Chile, incluso que puede hacer investigaciones en el extranjero, tome este caso. Este caso es muy grande, es mucho dinero, son muchas sociedades, muy complejo.
Ahí está, los coletazos siguen, ¿ah? Del caso Clark, que de todas maneras mancha a la Universidad de Chile y en este caso también un poquito a la Casa de Estudio. Bueno, nos vamos a la Copa de la Liga porque ya hay un primer clasificado a semifinales que no jugó ayer. Jugaron el conjunto de Palestino con Limache. Palestino le gana a Limache. Limache era el único que podía destronar del grupo C a O'Higgins, que ya tenía 11 puntos. No pasó esto y por eso O'Higgins avanza entonces, se mete entre los cuatro clasificados a semifinales de la Copa de la Liga. En esa línea, el volante Martín Sarrafiore, bien interesante este jugador que incluso sería pretendido por Colo-Colo, asegura que trabajan con el objetivo de ganar todo lo que puedan.
Somos un equipo que está bastante ensamblado, nos conocemos, los chicos nuevos que llegaron se acoplaron muy bien y están todos preparados para pelear todos los frentes que tenemos por delante y, como digo, vamos a seguir por ese camino, trabajando con humildad para conseguir un título.
Hoy día en el fútbol internacional, particularmente en la Liga de España, hay fecha. Bueno, de hecho hay un partido bien interesante porque juega el Betis de Manuel Pellegrini contra el Elche de Lucas Cepeda. El Betis está peleando por ser quinto en la tabla, asegurarse ese lugar, ya faltando solamente algunas fechas, y meterse directamente a la Champions League. Así que es importante, un resultado positivo, tiene 4 puntos de distancia con el Celta de Vigo, que va a estar jugando una hora antes, y en la antesala de este compromiso habló el técnico Manuel Pellegrini.
Los equipos, claro, que están metidos en posiciones inconfortables a pocas fechas de terminar la liga, son mucho más difíciles, pues se juegan la vida en cada uno de esos partidos para mantener la categoría. Y además es un equipo que tiene buenos jugadores, que tenemos que hacer un partido muy completo.
El caso del Elche está intentando evadir el descenso, está a 2 puntos del descenso y lamentablemente no están siendo considerados Lucas Cepeda, por lo menos en los últimos partidos. Está 14º con 39 unidades, está muy apretada la parte baja de la tabla, y habló en la antesala del partido el técnico Eder Sarabia, quien elogió el trabajo de Manuel Pellegrini y su equipo.
Un equipazo con un grandísimo entrenador, seguramente el mejor de la historia del Betis. No sé durante cuántas temporadas están consiguiendo meterse en Europa y está siendo capaz Pellegrini de poner al Betis donde se merece, ¿no? Tiene muchos recursos, muchas alternativas y, bueno, y en su estadio y ante esa necesidad, pues tenemos que esperar su mejor versión, ¿no?
Este partido se juega a las 2 de la tarde.
Gracias, Rodrigo. Gracias.
Buenos días.
Chao.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Cobalt. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Socio, en Aldi partieron los insuperables para tu oreja. Aprovecha estos tremendos precios. Harina Mercat 25 kilos, desde una unidad a 14.390 pesos cada una. Cobertura chocolate y carabela, variedad de 770 gramos, desde dos unidades a 5.590 pesos cada una. Stock harina 71.000 unidades. Stock cobertura 67.000 unidades. Alimentos con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de mayo de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
Vive la experiencia de la tecnología e innovación que marcará la agenda de este año. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026. Te esperamos del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
Descubre el catálogo renovado de Fulcopec y canjea tus puntos como tú quieras. Desde una entrada al cine, una visita al zoológico, una carrera en karting o una montaña rusa. Revisa todas las opciones de experiencias, antojos, regalos y más en nuestro catálogo full desde AppCopec. Disfruta a full con Fulcopec.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Ahora CGE tiene un nuevo canal de autoatención para sus clientes en WhatsApp. Agréganos escribiendo al más 569-8956-8479. Aquí podrás realizar consultas comerciales, obtener tu boleta, consultar por tu número de cliente o reportar si estás sin energía. Tendrás una oficina comercial virtual a un chat de distancia. Recuerda, WhatsApp CGE, más 569-8956-8479. CGE, entregamos energía.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti. Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
El entorno familiar de Joaquín Lavín León llegó antes de eso. Tenemos que ir con una nota que tenemos en biobiochile.cl. A ver, hay un informe, el titular es siguiente: informe sin graves fallas y firmas posteriores, la querella que golpea a Iván Poduje por El Olivar.
Es trabajo de nuestro departamento de investigación, de la periodista Javiera Ostertag. Esto dice: a finales de marzo, los vecinos de El Olivar en Viña del Mar, sector arrasado por el mega incendio del 2024, vieron cómo Iván Poduje, el ministro de Vivienda y Urbanismo, anunciaba la paralización y la demolición de las obras de reconstrucción que se estaban realizando debido a supuestas fallas estructurales.
El documento que ordenó la paralización y el término de contratos fue la resolución exenta 3384. En que se explicaron los sustentos de la decisión, pero una de las afirmaciones ha causado polémica
al cuestionarse su veracidad.
Específicamente, en el cuarto punto de la resolución se indicó que los fiscalizadores técnicos de obras habían supuestamente emitido diversos informes técnicos que darían cuenta de la existencia de graves fallas constructivas en los proyectos de El Olivar, pero esto no sería así.
La unidad de investigación de Biobío accedió a tales informes técnicos, identificando que ninguno de ellos se habla de graves fallas constructivas. Los documentos son prácticamente iguales, cuentan con menos de dos páginas y no hacen alusión alguna a deficiencias de estructura. Solo se limitan a informar que el ministro Poduje instruyó paralizar el proyecto a los fiscalizadores técnicos de la obra.
De acuerdo a conocedores del tema, este tipo de contratos solo se puede terminar si es que existiesen tales fallas, que hicieran inviable su situación.
Esta y otras acusaciones forman parte del corazón de una querella penal que será presentada en los próximos días en contra del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y quienes resultan responsables, en el que se buscará que se le persiga por los delitos de prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, fraude al fisco e incumplimiento de contrato.
El escrito será presentado por la abogada Erika Mayra Bravo, en representación de Social Arquitectura, la entidad patrocinante que ha estado trabajando como intermediaria entre los propietarios y la constructora San Sebastián.
Las acusaciones vienen en medio de un tenso ambiente al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde la llegada de Iván Poduje, marcada por dichos cruzados entre funcionarios de distinto grado y el nuevo ministro.
Contactados por el Departamento de Investigación de Biobío La Radio y solicitando reserva de su identidad por miedo a represalias, funcionarios comentaron que el compromiso para que ellos firmaran los aludidos informes era que la resolución exenta 3.384 fuese modificada o se dejara sin efecto, con el fin de eliminar la frase que indicaba que los fiscalizadores habían identificado graves fallas constructivas. Sin embargo, esto no se habría hecho.
Asimismo, comentaron haber firmado los informes influidos por la presión de sus superiores jerárquicos, bajo amenaza de que si no lo hacían se iba a informar que se negaban a obedecer órdenes, lo que ponía en riesgo su trabajo, tal como publicó en su momento el medio Reportea.
En una conversación con BioBio, funcionarios pusieron énfasis en la carga negativa del ambiente dentro del ministerio, con discusiones entre empleados y superiores y funcionarios con licencia psiquiátrica por el estrés de esta situación.
Los funcionarios también negaron haber redactado ellos mismos lo firmado, sino que habría sido Inés Pizarro, jefa del Departamento Jurídico del Servio Valparaíso, quien les habría entregado el documento.
Dijeron también que estos informes técnicos fueron firmados recién el día 13 de abril, pese a que la resolución que hacía referencia a los informes se emitió 4 días antes, el jueves 9 de abril.
Finalmente, funcionarios dijeron que, de acuerdo a lo observado en sus revisiones, las casas no deben ser demolidas, sino que los problemas podrían ser arreglados.
Hay varios datos de esta información, están los informes, están los documentos publicados en el cuerpo de este reportaje que ustedes pueden revisar en biobiochile.cl. Hay un dato también de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en que negaron las acusaciones y entregaron mayores antecedentes acerca de la decisión de la paralización de esas obras.
Y por lo tanto está toda la respuesta del Ministerio en nuestra plataforma biobiochile.cl.
El entorno familiar de Joaquín Lavín León, el exdiputado, llegó ayer hasta Capitán Yáver para realizar el enrolamiento que les va a permitir futuras visitas al exparlamentario, quien permanece en prisión preventiva junto a su exasesor Arnaldo Domínguez. Claro que uno está en Capitán Yáver, el otro está en Santiago 1.
Tras el trámite, Joaquín Lavín Infante aseguró que la familia está afectada por la situación y reiteró su convicción sobre la inocencia de su hijo y de Katy Barriga. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
Hasta el anexo penitenciario Capitán Yáver llegaron los padres de Joaquín Lavín León, Joaquín Lavín Infante y Estela León, además de su esposa Katy Barriga, para realizar el trámite de enrolamiento que les permitirá acceder al régimen de visitas del ex parlamentario a partir de este miércoles. Todo esto a pocos días de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretara la prisión preventiva del ex parlamentario y de su ex asesor Arnaldo Domínguez en el marco de la investigación por corrupción. A la salida del recinto, Joaquín Lavín Infante reconoció el impacto que ha tenido la situación en la familia y reiteró su convicción respecto de la inocencia tanto de su hijo como de Katy Barriga.
Creo 100% en la inocencia de Katy y de Joaquín. Ha empezado el juicio. Se prejuzga demasiado. Cuando llegue la instancia verdadera, yo creo que ellos van a demostrar su inocencia y yo creo 100% en eso. Toda mi energía está enfocada en Joaquín, ¿eh? En decirle que lo apoyo y en fortalecerlo y en apoyarlo. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero La verdad no hay nada.
También surgieron cuestionamientos por las diferencias en los recintos penitenciarios donde permanecen ambos imputados. Mientras Joaquín Lavín León quedó en Capitán Yáver, Arnaldo Domínguez fue trasladado a Santiago 1, una decisión que, según explicó el profesor encargado de la Clínica Jurídica Penal de la Universidad Finisterre, Santiago Fernández, depende exclusivamente de criterios internos definidos por Gendarmería.
Pero es Gendarmería quien toma esa decisión, no es el propio tribunal, y finalmente no tienen absolutamente nada que ver el perfilar o no perfilar para uno u otro establecimiento penitenciario con, digamos, los argumentos de fondo que se tuvieron en consideración para decretar la prisión.
En paralelo, la defensa de Arnaldo Domínguez confirmó que analiza recurrir ante la Corte de Apelaciones para intentar revertir la prisión preventiva decretada por el tribunal. El abogado Pablo Araya calificó la resolución como ilegal y arbitraria y aseguró que existen fundamentos para impugnarla.
Esperemos que no sea por nada en concreto. Yo creo que simplemente puede ser un tema de espacio o alguna otra figura diferente. Estamos estudiando qué acción vamos a presentar y en base a eso todavía no vamos a solicitar ningún tipo de modificación de cumplimiento del régimen de prisión preventiva, toda vez que estimamos que vamos a tener buena acogida en la Ilustrísima Corte de Apelaciones, ya que el fallo es bastante ilegal y bastante arbitrario.
Las defensas cuentan con un plazo de 5 días que vence este miércoles para presentar recursos ante el Tribunal de Alzada, mientras continúa la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y otros delitos vinculados al caso que involucra al exdiputado.
Información precisa y plural. Radiograma.